bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Agosto avanza. Las fotos de los viajes nos recordarán que este fue el verano de las mascarillas. Seguimos viajando con precaución, pendientes de cómo evolucionan los acontecimientos. Preocupados con que de repente en los medios digan que hay brotes de la COVID en Aragón y se recomienda no viajar allí, una comunidad autónoma más extensa que la suma de Bélgica y Holanda. Aplicar un criterio tan general a una región que cuenta con pueblos como los situados en montañas vacías o en los alrededores de Gallocanta, donde las únicas concentraciones que nos encontraremos son las de las vacas de un rebaño o las de las grullas que empezarán a llegar en los próximos meses como cada año. Espacios donde podremos disfrutar de aire puro, de naturaleza, de calma. No nos dejemos intoxicar por esas informaciones. Elegir vuestro destino este verano, pedalear por tantos y tantos sitios tranquilos como tenemos en cualquiera de nuestros países. Nos llegan las noticias de muchos amigos pedaleando, Pablo Carro de nuevo en ruta, Pablo Struber que nos mandó fotos de su paso por el Acebo y el Puerto del Palo en el Camino Primitivo, Juan Alonso que llegó a Santiago por el Camino Portugués, Jean-Luc Soriano que nos ha enviado fotos de su viaje por Francia. Sí, hay que tener precaución, pero hay que seguir viviendo. Cuidaros y seguir cuidando de los vuestros. Esto también pasará. Respira el momento.
Mientras la clorofila navega por los tallos, los grados y centígrados calientan los termómetros a 150 millones de kilómetros. Hay una vía láctea repleta de neuronas, porque reproducimos más ideas que personas. No somos pequeños ni muy grandes tampoco. Somos muchos y también somos pocos. Somos el golpe cuando aterriza y también somos la piel cuando cicatriza. La muerte nunca nos venció, porque todo lo que muere es porque alguna vez nació.
Nuestro viaje en bicicleta por el norte de Navarra llegamos hasta el mar en Hendaya y pasamos por Hondarribia e Irún. Estando allí nos pareció una oportunidad fantástica quedar con Nuria de Onbici, una emprendedora del sector de la bicicleta. Grabamos la entrevista en la recepción del hotel y con las mascarillas puestas. Pedimos disculpas por la calidad del sonido, pero creemos que vale mucho la pena conocer el trabajo de Nuria. Seguimos con una amiga de la casa, Iria Prendes, de Soy Ciclo Viajera, que ha puesto en marcha una propuesta de viaje formativo bajo el título de Compañeras, Campus sobre Ruedas para Mujeres Intrépidas. Y acabamos con otro proyecto que nos encanta y que teníamos ganas desde hace tiempo de poder presentarte. Está con nosotros Tony, del colectivo Soterraña, que nos habla de, entre otras muchas cosas, de bicis para todas. Esperamos que disfrutes del programa como mínimo tanto como nosotros haciéndolo. Sigue disfrutando del verano, pedalea, vive. Un saludo, viajero.
creo que es la primera entrevista que vamos a grabar con la mascarilla, pero bueno.
Bueno, si se entiende por lo menos.
Estamos en Irún, estamos con Nuria y le queremos preguntar a Nuria que nos cuente qué es esto de On Bici. Nuria, muchas gracias.
A vosotros. Y encantados de recibiros aquí en el norte.
Pues cuéntanos, ¿cómo te metiste en esto, lo primero?
Bueno, pues esto empezó sobre todo, bueno, por mis viajes personales, y yo estaba en el departamento de exportación de una empresa industrial, y entonces cuando viajaba por Europa vi que había unos puntos de autorreparación de bicicletas en las ciudades, en las rutas ciclistas, pues eso, accesibles a todos los ciclistas, con herramientas, con bomba, y dije, esto es la bomba, nunca mejor dicho. Digo, ¿esto cómo lo tenemos allí? Y entonces, bueno, pues lo dejé un poco aparcado, pero ya me empecé a quemar más en el otro trabajo y dije, bueno, me voy a poner en serio con el tema este de las estaciones de reparación. Y empecé a buscar pues fabricantes a nivel mundial, porque yo veía que a nivel de precios, si lo fabricaba yo, digo, tenía que ya tener pues una cartera de clientes importante como para que fuera realmente competitivo. Uh-huh. Y entonces contacté con diferentes fabricantes, un poco contrasté sus productos y también pues la relación con ellos, ¿no? Cuando intercambias preguntas y los que más me gustaron fueron estos, que son Ibombo, son polacos. No tenían distribución en España y entonces, bueno, pues desde el año pasado empecé a trabajar con ellos.
La verdad es que en los últimos años nos hemos encontrado tótem de este tipo para reparar bicis en Croacia, en Eslovenia, en Alemania. También empezamos a ver en España, y la verdad es que es una buena idea, porque al final es un servicio que se presta a todo el que circula por allí, ¿no?
Claro, es que al final es un servicio que te vale, pues, hombre, normalmente los ciclistas deportivos, los más pros, así sí suelen llevar su kit. Pero bueno, pero claro, estas bombas, por ejemplo, tienen una potencia hasta 10 bares. Claro, una bomba de mano, pues no tiene, te puede sacar de un apuro. Luego, muchos jóvenes lo utilizan. En las ciudades, una pasada, la gente joven que lo utiliza, porque eso sí que no lleva ni una bomba de mano. Y es para todo tipo de ciclistas, y es que puede estar además en cualquier sitio, porque pues lo mismo puede estar en un negocio privado, como es una tienda, un restaurante, un camping, un hotel, como puede estar pues puestos por el ayuntamiento en puntos estratégicos, ¿no? En pues carriles bici, pues por ejemplo aquí en Irún tienen puesto delante la biblioteca, tienen puesto delante de un polideportivo. Entonces, luego en una subida que hay hacia Airlight, lo que es Peñas de Haya, todo eso, ¿no? Que también hay un carril bici, entonces que ahí pasa todo tipo de ciclista. Entonces, al final es un servicio que es accesible a todo el mundo lo puede utilizar, es de fácil utilización, si no tiene también un código QR con vídeos, y bueno, y se puede poner en mil sitios por los que pasan ciclistas.
Y cuéntanos, Nuria, ¿qué herramientas incluye On Bici el modelo básico, ¿qué tiene? ¿Qué es sí, lo que se puede encontrar uno allí?
Pues lo más básico tiene dos destornilladores, pues uno plano y uno estrella, tiene desmontables. Tiene llave inglesa, llave fija, y luego kit de llaves Allen. Y luego, pues, uno de los modelos más completos, que son el Scandic y el Premium, también tienen un kit de llaves Torx, tienen una llave fija más, y bueno, es un poco más completo, pero sobre todo los modelos que son más grandes, Scandic y Premium, lo que tienen es que es mucho más fácil de utilizar, porque son unos tótems más altos y se puede colgar la bici. Entonces, eso facilita muchísimo el uso. Y aparte, como se pueden personalizar, para quien lo pone, también es un soporte publicitario. Entonces, cuanto más grande, pues claro, más se ve también su publicidad.
¿Y quién te está pidiendo? ¿Quiénes son tus clientes? Ya nos has hablado de algunos ayuntamientos, pero ¿quiénes son tus clientes,
sí,
básicamente?
Pues puede ser la administración pública, tanto ayuntamientos como diputaciones. Sánchez no me hace caso. Para que pongan la Moncloa, ¿no? A ver si en vez de ir en coches, ¿no?, con chofer, van en bici. Y luego pues son mucho también alojamientos, campings, agroturismos, hoteles, restaurantes. Al final puede ser el abanico de clientes es que es amplísimo. Centros comerciales también han puesto. Entonces, pues lo bueno es que el abanico de clientes es amplísimo, porque puede ser tanto la administración pública, la más pequeña, desde un pueblecito hasta una provincia o incluso una comunidad. Y pueden ser negocios privados, que lo más importante, y además lo ves en las reuniones, es que les guste la idea y que sean pro servicio hacia el ciclista. Entonces tú lo ves claramente cuando dices, esta me va a pedir, porque se le ve que está concienciado, o bien por una razón, por otra, pero está concienciado.
La verdad es que a mí me parece que este tipo de productos, de servicios, suman como la señalización de una ruta o las señales de las altimetrías en un puerto o las señales en la carretera de precaución ciclista, ¿no? Al final dan esa imagen de territorio amigable con el ciclista, ¿no?
Claro, eso efectivamente. Al final, mira, el Turismo de Navarra ha hecho quiere ampliar más, pero ha hecho un pequeño mapa en el que tienes en qué puntos tienes puntos de autorreparación. Y está muy bien, porque tú te puedes, en una ruta, por lo menos tener claro, además, no organizarte igual la ruta en base a, pero por lo menos saber, si te pasa algo, dónde tienes el más cercano, ¿no? Y por ejemplo, en zonas donde, imagínate, el Camino de Santiago, tienes un montón de pueblos en los que no tienes ni un taller.
Claro, claro.
Entonces, o el albergue tiene, o el vecino te deja algo. Pero si no, entonces son puntos en los que es muy interesante y poder hacer lo que dices tú, aparte de la señalización y todo, porque esto es un servicio y además es que te ayuda también a que tú puedas seguir tu ruta y hacerlo con más seguridad también, claro.
Oye, me interesa mucho esto que hablabas, porque esto tampoco le hace la competencia a un taller, son cosas distintas,
para,
¿no?
Nada, efectivamente, o sea, el servicio y la profesionalidad de un taller, o sea, eso no lo puedo sustituir nunca, porque esto al final es para salir del paso. Entonces, pues tengo un pinchazo, con la bomba de mano no puedo, pues con esto vamos a ver si llego hasta el alojamiento o hasta casa donde tenga que llegar. O se me ha, pues el otro día me decía una, fíjate qué tontería, pero me he parado, dice, porque se me ha soltado el timbre. Y como soy un poco cafre y en cuanto hay peatones le doy, y dice, pues nada, me he parado pues para ajustarlo. Entonces, son pequeños ajustes. Sí, claro, si ya necesitas ajustes más serios o un mantenimiento, obviamente es que ellos son profesionales, al final aquí lo haces tú, esto es para salir del paso.
Y está muy bien también porque, claro, si lo pone, por ejemplo, una casa rural o un camping, igual que tiene esto, pues hablábamos antes que podría tener ya para vender unas cámaras o...
Claro.
O sea, que al final es abrir un poco más el...
Claro,
el nivel de productos que ofreces.
Eso es, si tienen, por ejemplo, tienda o pues, no tienen tienda, pues igual pueden diversificar y vender. Pero, por ejemplo, hay un restaurante en Navarra, en Dona María, que me decía, fíjate, dice, nosotros tenemos gallinas, tenemos miel, dice, y ahora la gente, dice, nos está comprando, pasa en bici y nos compra eso. Dice, porque dice, oye, no tendré cómo, y estamos vendiendo, dice, imagínate, a los ciclistas, huevos, miel. Dice, pero si estás en ruta, si estás, y dice, y nunca hubiéramos pensado que más que a la gente que viene al restaurante, que como los tenemos expuestos, que los vendamos. Y ahora estamos, a quien se para a arreglarlo, estamos vendiendo todo tipo de productos. Pero claro, lo más importante es eso, si lo pone una gasolinera, lo pone un camping que tiene supermercado, que venda productos relacionados pues con la bici, ¿no? Que si necesito un recambio, poner tenerlo a mano.
¿Y por qué crees que esto ha tardado más en llegar a España que a otros sitios?
Es que en general no sé por qué. A veces cuando dicen que somos el vagón de Europa, a veces de cola, ¿no? Eso es, el vagón de cola de Europa. Pues no sé si es por tema administrativo. Yo creo, el otro día no sé con quién hablaba, le decía, yo creo que está empujando más la sociedad que, por ejemplo, la administración pública. Yo creo que la sociedad está haciendo mucha más fuerza, tanto a nivel de movilidad, deporte. Hombre, por ejemplo, aquí, en todo el norte, el ciclismo siempre ha sido uno de los deportes pues, más practicados y con más aficionados, ¿no? Pero a otros niveles, pues yo creo que la sociedad está empujando mucho. Entonces, yo creo que la administración está siguiendo un poco la inercia, le estamos empujando para que haga cosas. Pero no sé por qué, o sea, porque en países no es el clima, tampoco no es porque, ni el calor, ni el frío, porque fíjate, o sea, en Polonia, en Noruega, pues se hielan, no sé por qué, pero sí que me doy cuenta que la sociedad va mucho más adelantada que la administración. Entonces, dentro de esas sociedades están estos negocios privados, que sí que están también empujando, lo que pasa es que, claro, les ha pillado como nos ha pillado a todos, ¿no? El COVID y los negocios privados pequeños, como agroturismos, campings y así, pues ahora mismo pues están los pobres que bastante con a ver si sacamos el año adelante.
Oye, y un tema que te tengo que preguntar, porque yo creo que es uno de los grandes problemas de este tipo de propuestas, es el vandalismo. ¿Qué tal está diseñado para soportar eso?
Hombre, contra los vándalos no tenemos nada que hacer, más que educación, pero tenemos un largo camino. Esto al final, claro, pueden romper... los cables, las herramientas van con cable de acero, entonces tienen que llevar una cizalla para poder cortar el cable de acero. Entonces, quiero decirte que si vas a robar herramientas, por ejemplo, tienes que ir a mala leche. Romper, bueno, pues si alguna vez ves algo roto, pues puede ser queriendo o no queriendo, porque todo se nos puede romper algo. Y en principio, pues ha habido un problema con una bomba, que pues sacaron todo el pistón, lo doblaron, que ya se ve que está hecho a mala leche. Contra eso no podemos hacer nada. En general, de todos los que hay puestos, uno, que está bastante céntrico y así, ha dado un poco de problemas, pues eso, de vandalismo. Lo demás, de momento, no ha habido ningún problema. claro, yo a los clientes siempre les digo, jo, intenta ponerlo en un sitio que, pues sí, si llego a él haya luz, haya, pero claro, pero un sábado a la noche, ahora bueno, salimos menos, ¿no? Pero que sale de 4 copas de más, ojo, vamos a hacer la gracia, de eso es que no puedes estar.
Sí, al final hay que pensar un poco como cuando se instala un aparcamiento de bicis, ¿no? O uno va a dejar su propia bici aparcada, ¿no?
Claro, claro, es que al final, pero es como todo, el mobiliario urbano, 4 veces estás encontrado y aquí había una papelera, y ahora solo están las patas de la papelera, pues a ver qué es gracioso que se le ha ocurrido arrancar la papelera y tirarla pues al río. Ah, es que eso al final es cosa de la sociedad, de la educación.
Bueno, y tú, Nuria, ya de manera personal, ¿tú eres cicloturista también, usuaria de la bici para tus viajes, para tus vacaciones?
Yo soy una inútil en deporte.
Bueno, eso no tiene, eso es independiente de hacer viajes en bici.
Yo, o sea, no, a nivel cicloturista de rutas de varios días no he hecho. He hecho, pues por ejemplo, pues el canal de Bretaña, pues sí que he hecho, pero bueno, he hecho tramos. Uh-huh. Y con días de descanso, pues aquí por ejemplo voy mucho a la Vía Verde del Bidasoa, porque claro, la tengo delante de casa y aparte que es una gozada, bueno, a mí me encanta por lo menos, entonces pues eso sí, vías verdes y así, y luego intento moverme lo máximo que puedo en bici, o sea, pues tanto para hacer compras como pues para, yo qué sé, antes de venir aquí he ido a visitar a mis padres, digo, pues nada, pues me voy en bici, siempre dice, ¿vienes en bici? Le digo, es que no sé por qué me preguntas, ya es verdad, si siempre vienes en bici, todo lo que puedo, sí. Una gran ruta, todavía no, me encantaría, pero ojo, es que digo, es que ya sería capaz.
Bueno, seguro que sí, aquí no hablamos, sé, todas las semanas, pero con gente y todo el mundo es capaz.
Ya,
solo
no
es,
sé.
Sueles empezar.
Será cuestión.
Oye, Nuria, antes de acabar, si hay alguien que quiere conocer más sobre OnBici, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde pueden buscar más información?
Pues en la web, que es www.onbici.eu. Ahí luego en contacto, pues tienen mi teléfono, tienen el mail, entonces lo que quieran, y bueno, si alguien realmente está interesado, normalmente yo lo que suelo aconsejar a la gente es una reunión. Uh-huh. Digo, dame 5 minutos para que te explique. Digo, porque primero, cara a cara, aunque sea con mascarilla, las cosas se ven más claras. Surgen más preguntas, aclaras más cosas, y aparte que es verdad que las estaciones de reparación, mucha gente no entiende el concepto. Entonces no entiende muy bien lo que es, y cuando se lo explica, ah, vale, vale, entonces... bueno, esta semana, por ejemplo, estoy hablando con una empresa que está pensando ponérselo, pues todos los días hemos intercambiado 3 mails. ¡Ay, tengo una duda! Tengo tal, tal. Pues una reunión al final de 5 minutos, lo aclaras y entonces, ¿quién? Porque yo, vamos, que voy, si puedo entreno autobús, voy entreno autobús, si tengo que coger el coche, pues tendré que ir en coche. Digo, pero vamos, allá donde me llamen voy, porque yo creo que es la forma más clara de poder explicar.
Hablábamos antes que habíais estado hablando hace poco con Matías de Cycling Friendly y hablábamos del tema de la movilidad sostenible, porque yo creo que ahora mismo incluso una empresa que lo que está pensando es en sus trabajadores que van en bici al trabajo, ¿no? O sea, al final esto, los costes se amortizan muy rápidamente a poco que se usen, ¿no? O sea, que y en una empresa es una cosa muy duradera, o sea, que puede durar muchísimo tiempo dando servicio a todos sus empleados.
Sí, yo lo veo aquí de momento, la única empresa que me ha puesto ha sido la Torre Iberdrola en Bilbao, que ha puesto, tiene un parking cerrado para sus empleados y les ha puesto servicio. Entonces yo me parece que es un servicio que a una empresa no le cuesta nada, da servicio a sus trabajadores, igual anima incluso a trabajadores, claro, a que vayan en bicicleta, porque de hecho habían hecho una prueba en Cataluña, si no me equivoco, y hay mucha gente que ha decidido seguir yendo en bici al trabajo. Entonces, claro, depende de donde puedas. Yo trabajaba en Vitoria, obviamente, si tengo que ir hasta Vitoria todos los días en bici, pues no, sería imposible, ¿no? Pero depende de donde trabajes, es que muchas veces yo creo que la gente no se ha planteado, siquiera plantearse. Y luego es verdad que también depende de la carretera que sea, si tienes mucho tráfico y no tienes facilidades para ir, pues también te corta, ¿no? Pero, no sé, yo a veces que digo, ojo, aquí tenemos Euskotren, que nosotros le llamamos el topo, que es una gozada meter la bici porque tienes arras de suelo, la cargas, además te indica en qué vagón te metes, y aunque luego no hay mucho espacio para las bicis, que es lo que les dije yo, tendréis que poner un vagón solamente para bicis, pero bueno, pero claro, por ejemplo, yo, depende de qué cercanías de Renfe, no me atrevería ni a subir la bici, digo, porque es que me caigo con la bici para atrás, con esos escalones. Entonces yo creo que todavía hay muchas cosas que mejorar, pero también porque mucha gente no lo ha probado. Yo creo que estamos muy acostumbrados al coche. Al final nos han hecho, no sé, coches sociópatas lo que nos han hecho, y entonces parece que dependemos y que no nos podemos mover. Pero ¿cómo voy a ir yo sin o al supermercado? Pues vas 2 veces.
Sí, está claro que entonces, hay que poner más facilidades para
más facilidades y nosotros también, mentalmente ir cambiando el chip.
Oye, Nuria, pues muchísimas gracias. Esperemos que superemos esta situación de la COVID-19 lo antes posible y que todo vuelva a seguir un ritmo más normal y tengas muchos pedidos para instalar un bici por muchas partes.
Pues muchísimas gracias y gracias a vosotros por venir.
Nada, pues estamos en contacto.
Vale, gracias.
Viajando Despacio tiene al otro lado del teléfono a Iria Prendes y queremos hablar con ella para que nos cuente una iniciativa que acaba de poner en marcha, el Campus sobre Ruedas para Mujeres Intrépidas. ¿Qué tal, Iria? Cuéntanos.
Hola, Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, bueno, pues eso es más o menos el título y el resumen de una iniciativa que acabo de lanzar a través de de nuestra comunidad Seis Ciclo Viajera, que ya es un poco conocida por los oyentes, en el que lo que propongo es que en un evento de 5 días previos y 5 días de viaje, las mujeres, las chicas que se apunten, cojan todas las herramientas y la confianza para después poder hacer viajes por ellas mismas o solas o acompañadas o lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Pero ese es más o menos el resumen. Al final es todo lo que necesitan saber para que, bueno, pues con confianza y con seguridad puedan salir a viajar en bicicleta.
En definitiva, ese fue el origen de Soy Cicloviajera, ¿no?
Exacto. O sea, en realidad lo que estamos haciendo es llevar el motivo principal por el cual abrimos la comunidad, que fue más que nada eso, un sitio de encuentro y donde nosotras podríamos resolver nuestras dudas y aprender en un formato pues de confianza, de unión, de hermandad, llevarlo un poco pues a los caminos, ¿no? Que en realidad vamos a eso, a la práctica, donde mejor aprendemos.
Uh-huh.
Pues un poco el basta de leer, basta estar ahí soñando que lo puedes hacer, venga, ahora vamos a hacerlo realidad y nos vemos en la calle.
Oye, y tú el año pasado estuviste dando una vuelta a España haciendo charlas de este tipo, ¿no?, de cómo iniciarse en el viaje, con lo cual imagino que ya traerías aprendidas muchas de las dudas que surgieron en esas charlas, aparte de todas las de los años previos de comunidad. También tuvisteis la quedada de Teruel. Imagino que tú detectas que hay una necesidad de una propuesta como esta, ¿no?
Bueno, la realidad es que la comunidad sigue creciendo y cada vez se acercan más mujeres, pues, y más o menos con el mismo perfil e inquietud. Se sienten capaces de viajar y de moverse, pero hay un punto de miedo y de temor, a todo, ¿no?, al final. Entonces, es más el desconocimiento, falta esa parte de alguien a tu lado que te diga que no, que venga, que esto es muy fácil, que esto se hace así, que lo coger esa confianza. Entonces, yo lo he ido viendo pues en los talleres, como bien dices, y todo este formato de campus que yo planteo ahora está basado en eso, básicamente, ¿no? En las dudas que han surgido durante los talleres, a mi experiencia con las chicas en la quedada que hicimos en Teruel, en las preguntas que yo recibo en mis redes sociales. Uh-huh. Y las preguntas que surgen en la propia comunidad. O sea, esto nos estaría haciendo falta, entonces, bueno, pues vamos a crearlo. Vamos a sumar también que las circunstancias de estos momentos nos hacen plantearnos unos viajes más cercanos, más por zonas a lo mejor más conocidas, que siempre planteamos eso, ¿no? Bueno, pues que tu primer viaje sea más o menos desde la puerta de tu casa. Pues en mi caso, que yo soy de Galicia y el viaje va a estar planteado en Galicia, pues el mío va a ser desde la puerta de mi casa. Pero bueno, invito a estas mujeres a que se sumen a aprender en nuestro propio territorio, que la península pues no tiene mucho para brindarnos, ¿no?
Sí, sí. Oye, y cuéntanos, hay una primera parte que es un poco más tutorizada, es decir, que las mujeres que van a participar entran en contacto contigo, tú les ayudas a elegir el equipo, cómo organizárselo, ¿no? Y luego hay otra parte que ya es el viaje en sí mismo. Cuéntanos un poco sobre esas dos partes.
Claro, el viaje está planteado así. Hay una previa que la vamos a hacer a través pues de internet, ¿no? Así digital, que es la preparación previa a un viaje. Material, dudas, qué llevo, qué no llevo, y el preparamiento personal también, ¿no? ¿Con qué miedos llego yo a hacer este viaje? ¿Por qué aparecen esos miedos? ¿Son miedos míos? ¿No son miedos míos? Bueno, todas estas dudas. Eso está muy basado, y el eje principal es en estos talleres que funcionaron súper guay el año pasado con la chica. Y luego, bueno, pues viene la parte, sería más práctica y en terreno, que van a ser 5 días, en ambos casos. Saliendo y llegando desde Santiago de Compostela. El primer turno lo he dividido porque soy consciente también que hay chicas que ya hacen ciclismo y que ya tienen un contacto con la bicicleta de más horas, de más recorrido y de más exigencia. Entonces, en el primer turno vamos a hacer un recorrido pues a lo mejor más tranquilo, con menos kilómetros, menos dificultad de terreno, menos desnivel. Y en el segundo turno, pues un poco más de exigencia deportiva, ¿no? Como de bicicleta. Y eso, o sea, en el primero sería un tramo más teórico, vamos a decirlo así, previo al viaje, y en el viaje ya estamos aquí en el ajo. Venga, a practicar.
Y a practicar un viaje en autosuficiencia, ¿no? Un viaje donde cada una lleva su equipo y donde en teoría es autosuficiente para hacer su propio recorrido.
Claro, el viaje está planteado así, en forma de autosuficiencia. Entonces nosotras vamos a llevar cada una todo el equipo, pues ahí valoraremos qué sería lo importante y qué no para estos 5 días que vamos a recorrer pues por Galicia. Y esa es la idea. La idea es que nosotros resolvamos, discurramos, solucionemos, investiguemos pues todo lo que surge en un viaje, ¿no? De estas características. Nosotras mismas vamos a hacer las guías, aprenderemos cómo interpretar mapas, cómo orientarnos, cómo es encontrar un buen sitio donde acampar, cómo tiene que ser mi comunicación siendo mujer sola viajando, pues con a lo mejor la gente con la que me encuentro, y a la vez pues conductas de ciclista, ¿no? Cómo me tengo que comportar como ciclista pues en las carreteras. Vamos a tocar un poco de todo, pues haremos pista, haremos también un poco de vía verde, haremos un poco de carretera secundaria, vamos a salir de una ciudad, vamos a coger un transporte público. Entonces, como, bueno, vamos a tocar un poco de todo como para eso, para que este primer miedo que todos y todas tenemos a la hora de enfrentarnos a algo desconocido, pues esto se va. Y entonces desaparezca, al evadirse y desaparecer, la siguiente vez que tú te plantees hacer un viaje, pues ya saldrás con más confianza, porque esto ya lo probé, ya lo hice.
Oye, Iria, y una cosa que nos preguntan muchas veces y que yo creo que también este tipo de propuestas sirven para despejar todas esas dudas, ¿no? Ni hay que estar especialmente en forma, ¿no? Ni hay que tener una bici de una manera particular para hacer un viaje así.
No, exacto. Y de hecho, yo creo que lo más importante es las ganas, ¿no? Las ganas de meterte en un lío de estas características, ganas de aprender, y después, bueno, pues sí, a lo mejor un equipo que te dé a ti la seguridad de que vas a llegar. Pues yo recomendaría una bicicleta con unos cambios, a la que tú le hayas hecho un rodaje ya, no, que no sea nueva, ¿no? Y bueno, y en base a eso el resto de los materiales. Eso es todo lo que vamos a aprender como en los primeros días.
Y tenéis dos fechas propuestas, ¿no? Hay un primer turno, que es este que decías, donde las tiradas van a ser más cortas y un poco pensado para la gente que todavía no tenga tanto ámbito de montar en bicicleta, que es del 15 al 23 de agosto.
Exacto, sí, ese sería el primer turno.
y un segundo turno del 22 al 30, o sea que en algún momento casi se encuentran, ¿no?
Sí, la realidad es que como los primeros días va a ser un poco de material online y más pues seguir, ¿no?, unas pautas de lectura, ¿no?, y de, bueno, eso, pues qué material voy a llevar y esas dudas, el primer día y medio se juntan ahí, ¿no? O sea, yo voy a estar personalmente con un grupo y virtualmente como con el otro. Los grupos, además, hay que añadir que son muy reducidos, porque la idea es que esto sea un aprendizaje real y que cada una pueda llevarse pues ese valor de experiencia propia, ¿no? De decir, pues yo he sido la protagonista y ya me ha resuelto todas las dudas personalmente. Esa es la idea. Entonces, bueno, es un formato creo que un poco diferente, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y por una parte tengo muchas ganas de hacerlo con las chicas, porque la comunidad estamos pues manifestando y viendo que tenemos ganas de hacer cosas de esas. Entonces, pues bueno, me parecía que este año era el año que había que saltar a los caminos, caminos cercanos.
Oye, pues yo creo que la propuesta es sumamente interesante. Yo creo, bueno, sabemos ya que empieza a haber una respuesta de personas interesadas y habrá que seguir hablando de ello porque, claro, es un formato novedoso que seguro que hay que ir mejorando de cara al futuro, porque lo que no me cabe duda es que probablemente habrá más ediciones.
Claro, pues esta es la prueba piloto, vamos a ver, ¿no? Pero sí, yo confío que esto no es un viaje al uso, es algo más, es un formato de aprendizaje práctico. Entonces, bueno, cuando tú te llevas otro tipo de experiencias que tú después puedes llevar a la práctica particular, me parece que puede, no sé, es otro formato, ¿no? Es otra cosa.
Oye, pues seguiremos hablando de ello. Os deseamos muy buen camino. Galicia es un buen sitio para iniciarse, un territorio acogedor y probablemente fresquito ya para esta época del año, que seguro que las que vengan de más al sur o del centro lo agradecerán también, y estaremos muy atentos para que nos sigáis contando.
Pues eso, ya os contaré. A Galicia no hace falta ni venderla, me parece que ya todos sabemos de sus bondades, así que por eso creo que he apostado por mi propia tierra para enseñársela al resto de las chicas que quieran venir.
Oye, pues buen camino y buen viaje. Seguimos hablando.
Muchísimas gracias, Chus. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta pronto.
Si fem himnes, se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentides de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Y un altre any perdut en esta confusió vital, lluitant contra els dimonis.
Viajando despacio se va a Torrent, justo al ladito de Valencia, y tenemos con nosotros a Toni Velarde porque queremos hablar del colectivo Soterraña. Buenos días, Toni.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Contentos de poder hablar con vosotros, contentos de ver cómo vuestro proyecto sigue repartiendo bicis, pero antes de nada, por favor, Toni, preséntale a nuestros oyentes qué es el colectivo Soterraña, dónde está, cómo nace, por qué se dedica a este tipo de cosas.
Vale, bueno, pues colectivo Soterraña, como has dicho, estamos en Torrent, muy cerquita de Valencia, unos 8 o 10 kilómetros, somos el área metropolitana de Valencia, y somos una asociación que nació hace 16 años, y somos una asociación ciclista, pero no al uso. No al uso me refiero porque realmente Soterraña nació, bueno, nació de la necesidad de hacer algo, pero sin tener muy claro el qué, para intentar mejorar pues nuestro entorno más cercano o el mundo, ¿no? Entonces, bueno, la gente que estábamos en ese momento, que mucha gente no nos conocíamos, nos conocimos en esa pequeña reunión que se hizo, pues fue aportando los intereses que tenían, ¿no? Entonces, pues yo en mi caso tenía claro el tema de la movilidad, el tema de la bicicleta, otras personas más hacia el tema de la educación, o hacia el tema de las personas con discapacidad, con movilidad reducida, y bueno, al final fueron confluyendo y de alguna manera la bicicleta está presente en todas estas actividades, es una herramienta con la que intentamos, pues, como decía, mejorar ese entorno más cercano, ¿no?
Porque, y esto a mí me parece muy interesante, Tony, claro, habláis de bicicleta, tú hablabas de movilidad, pero claro, es que vosotros trabajáis educación ambiental, inclusión, infancia, discapacidad, o sea que al final utilizáis esas bicicletas en todo tipo de situaciones que eso nos parece especialmente atractivo.
Sí, bueno, lo que tenemos claro es que la bicicleta es una herramienta de cambio social y en esa línea vamos trabajando. Ya os digo que la bicicleta está presente en todas las actividades que hacemos, porque entendemos que la movilidad, que la bicicleta es la mejor herramienta o una de las mejores herramientas pues para humanizar nuestras ciudades, nuestros entornos más cercanos y un poco para dar a conocer pues los espacios naturales que tenemos, para incluir a las personas que tradicionalmente quedan fuera de la movilidad, como personas con movilidad reducida, para trabajar el tema de la inclusión en la infancia, en algunas zonas donde hay problemáticas sociales, donde también estamos trabajando. Entonces, la bicicleta se ha convertido en una parte importantísima de nuestro colectivo, el colectivo Soterraña.
Oye, y dentro de esa parte importante, el proyecto Bicis para Todas, ¿no? Que quizá, al menos nosotros así os conocimos, y que me parece que es un proyecto que ha tenido una gran visibilidad.
Sí, Bicis para Todas, la verdad es que nació como una pequeña broma, porque nació hace 5 años, nos encontramos una bicicleta en el río Palancia, en Castellón, y alguien comentó la posibilidad de recuperarla para quitar un residuo allí y de poder arreglarla y entregársela a alguna persona que la necesitara. Así se hizo y vimos que, bueno, que era un camino interesante en el que poder trabajar. Hicimos un llamamiento en redes para conseguir alguna bici más y la verdad es que la broma pues se ha convertido en 842 bicicletas recuperadas y entregadas a personas que lo necesitan.
842 bicis, o sea que son muchas bicicletas, son muchas personas pudiendo disponer de una bicicleta para sus necesidades, ¿no?
Sí, muchísimas, y además, fijaos, en un principio tenemos claro que las personas cogerían de necesidad la bicicleta, pues personas que necesitaban un medio de transporte sostenible para ir a trabajar, para ir a clase, para hacer sus gestiones, para socializarse, pero no teníamos claro tampoco cómo llegar a esta gente. Entonces, en un principio empezamos a trabajar con entidades o con organismos que trabajaban con personas pues en riesgo de exclusión. Pues hablo de Cruz Roja, de Sorfacismo, de centros de menores, escuelas, colegios, y empezamos así. Lo que pasa es que poco a poco hemos ido ampliando, porque conforme el proyecto se fue haciendo más conocido, recibimos muchas peticiones de particulares que también damos respuesta. Entonces, uh-huh, ahora mismo estamos, aparte de las entidades, incluso la administración, los servicios sociales de muchos pueblos y ciudades también nos piden bicicletas para sus usuarios y usuarias, y bueno, se las facilitamos también.
Oye, muchas peticiones y muchos premios, ¿no?
Premios muchísimos, ninguno económico, no se ha dicho, pero reconocimientos mucho, desde la Semana Europea de la Movilidad aquí en el País Valenciano, de la Generalitat, hasta el Congreso Nacional de Responsabilidad Social Corporativa, de muchas entidades, y muchos reconocimientos que lo que han hecho es dar visibilidad al proyecto y también nos ha hecho de alguna manera implicarnos más, porque cada día tenemos muchas peticiones. Precisamente ahora, con el tema de la desescalada y de la COVID, pues tenemos tantísimas peticiones a las que, bueno, es complicado dar respuesta. Uh-huh. Somos un proyecto de voluntariado y dedicamos muchísimo tiempo, pero al final hay que compaginarlo también con nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. Pero dedicamos muchísimo tiempo, pero aún así esto es para dedicarle mínimo 10 horas al día a varias personas y sacar la bicicleta sin parar. tenemos muchísimas peticiones, muchísimas, en tanto que algunas difícilmente vamos a poder llegar. Pero intentamos priorizar un poco las personas que más lo necesitan. En los últimos tiempos, principalmente personas que necesitan un trabajo, que trabajan como riders en el reparto y tal, que lo necesitan ya, pues intentamos priorizar este perfil de persona, o persona que está buscando empleo y necesita para el reparto de currículos para llegar a los sitios, intentamos priorizar este tipo de personas.
La verdad es que nosotros, que nos dedicamos en parte también a esto de mover bicis y poner a punto bicis, entendemos que además hay una logística detrás complicada, ¿no? Almacenes, transportes, herramientas, suministros, o sea que un trabajo enorme.
Sí, un trabajo enorme, es complicado y también un poco milagroso, yo lo digo, no sé cómo hemos llegado a esta situación, porque realmente nuestros recursos son bastante limitados. Es verdad que poco a poco en el ayuntamiento de nuestra ciudad se ha implicado algo y nos ha cedido algunos espacios para poder tener el taller y el almacén. Ten en cuenta que ahora mismo tenemos alrededor de unas 300 o más bicicletas en el almacén esperando ser arregladas. Entonces necesitamos un espacio bastante grande. Referente al tema de las piezas y tal, esta actividad tiene varias vertientes. Una vertiente social, evidentemente, con la que se intenta ayudar a la persona que necesita un medio de transporte. Una vertiente también de movilidad sostenible, lo que queremos es llenar la ciudad o la comarca, el mundo, porque al final hemos enviado bicicletas a los campos de refugiados de Grecia, a Senegal, hemos enviado bicicletas en muchos sitios. De alguna manera, llenar el mundo de bicicletas, pero también un componente medioambiental en el sentido que intentamos ser lo más sostenibles posibles. Cuando una bicicleta no es recuperable, se desmontan todas las piezas y esas piezas son utilizadas en otras bicicletas. Funcionamos así y entonces intentamos que los recursos necesarios en cuanto a inversión sean los mínimos posibles, y herramientas y algunas cosas, y sobre todo también las bicicletas, siempre tenemos recursos e intentamos que vayan acompañadas por luz, candado y chaleco, y en el caso de los niños, y pues el casco, lo intentamos. Pero no siempre es fácil, porque no siempre hay recursos, pero intentamos, ya te digo, el perfil de persona que recibe la bicicleta es personas que ya no es que les cueste conseguir una bicicleta, es que les cuesta conseguir un candado, es decir, que estamos trabajando con personas que realmente tienen una necesidad urgente.
Oye, y después de bicis para todas, llegó bicis inclusivas.
Sí, bicis inclusivas, la verdad es que, lo que como os comentaba, algunas de las personas de Soterraña trabaja en el tema de la diversidad funcional, el tema de la movilidad reducida, y viendo el trabajo que estaban haciendo los amigos y las amigas de bicis sin edad, pensamos que podíamos replicarlo aquí. Y bueno, como siempre, tenemos mil ideas, pero muy pocos recursos, pero fuimos buscando recursos y al final hemos conseguido una pequeña flota con la que estamos ofreciendo este servicio. Tenemos dos bicicletas adaptadas, una doble, que tiene asistencia eléctrica, un poco más destinada a personas mayores con algo de movilidad, una bicicleta en la que solo cabe una persona, pero está más destinada a personas con movilidad reducida, diversidad funcional. Uh-huh. Tenemos un tándem también para personas con problemas visuales y una handbike en este momento. Entonces, y también hemos entrado en bici sin edad, ahora recientemente, junto a todos los compañeros y compañeras que en todo el estado están trabajando también este tema. Y bueno, lo que hacemos es ofrecer este servicio e intentamos hacer mucho ocio inclusivo. Intentamos que la gente de movilidad reducida, la gente mayor, participe en las actividades normales que desarrolla nuestro colectivo. Por ejemplo, Picnics, una actividad que hacemos en verano, que salimos un poco a conocer la comarca, animar a la gente a utilizar la bicicleta, pues hay plazas para que las personas con movilidad reducida participen también, que no queden excluidas de esas actividades, o de todas las actividades que hacemos, pero no solo en nuestro colectivo, sino, por ejemplo, pues en nuestra ciudad, cuando es la cabalgata de Reyes, por ejemplo, hay alguna actividad que las personas con movilidad reducida también puedan participar. Lo que intentamos es que no dejar fuera a nadie en el tema de la movilidad.
Oye, Tony, si alguna persona de las que nos oye quiere saber más sobre Soterraña, ¿dónde os encuentra?
Pues la verdad es que estamos en todos sitios. Creo que nos falta el famoso TikTok, pero por lo demás estamos en Twitter, estamos en Instagram con Soterraña. Soterraña, en este caso, la ñ en catalán, en valenciano. NY, Soterraña, no la ñ en castellano, sino NY. Si pones Soterraña, por ejemplo, en Google, saldrá nuestra página web, nuestro blog, en todas las redes donde estamos. Digo, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook como Colectivo Soterraña, Colectivo también con el terminal a col, www.lectiusoterraña.ny. Pero en todo caso, poniendo Soterraña con NY en Google, vais a ver todas nuestras redes y todas las actividades que estamos haciendo, que son muchísimas, porque trabajamos en muchísimos temas. Trabajamos también con niños y niñas, ocio inclusivo, educación ambiental, tenemos una biblioteca popular también, donde tenemos una parte importante relacionada con el cicloturismo y con la movilidad. Y bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas.
Sí, sí, desde luego es sorprendente. Y esto también lo que nos demuestra es que al final lo que hace falta es gente con ganas de cambiar el mundo por encima de todo lo demás, ¿no?
Sí, sí, importantísimo. Mira, lo más importante que tiene Soterraña, verdaderamente los recursos que siempre hemos tenido han sido muy pocos. Últimamente hemos conseguido algo más de recursos y tenemos el tema de los espacios, la verdad es que es una suerte, tenemos espacios en los que poder desarrollar nuestro trabajo, pero al final lo más importante, ahora que haya con más recursos y antes cuando no había absolutamente nada, antes te estoy hablando de hace un poquito, es el capital social, es la gente de Soterraña. La gente de Soterraña es maravillosa. Son gente que se lo creen y son gente que no sé si viven por y para esto, pero desde luego, al igual que en mi caso, es nuestra pasión y dedicamos muchísimo tiempo. Porque además ver los resultados, por ejemplo en el tema de bicis para todas, somos usuarios y usuarias de la bici, vamos en bici a todas partes y cuando vamos por la ciudad o por algún sitio y nos cruzamos una bicicleta que ha sido repartida por bicis para todas, porque tenemos una pegatina y hablamos con la gente y nos cuenta pues la utiliza, que encuentra el trabajo, que la usa, pues es un placer, es decir, es un placer poder ver que tu trabajo, tu dedicación tiene esos resultados, ¿no?
Oye, pues muchísimas gracias por atendernos, por vuestro tiempo y por vuestra iniciativa. Y a seguir con todas ellas y seguiremos hablando de bicis para todas porque de aquí a nada pasáis las 1000 bicis entregadas, que a mí me parece ya un número realmente increíble.
Sí, sí, cuando lleguemos a las 1000 haremos algo especial. Hicimos hace relativamente hace poco. Digamos, la verdad es que hubo un boom en los últimos tiempos y hemos entregado muchísimas. Hicimos las 500 hace año y medio, casi 2 años. Hicimos un pequeño acto, pero luego con las 1000 vamos a echar la casa por la ventana y haremos alguna actividad un poco más grande.
Pues estaremos atentos para contarlo. Muchísimas gracias, Tony. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Hasta pronto.
Hasta pronto, saludos. Bicycle, bicycle,
bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
Yeah.